Ser podcast.
Yo pensaba que empezarías entrando a saco con la polémica del otro día con Max, que te atribuyó unos cuantos errores, ¿eh?
No, la no polémica, uno ni dos. Javier, estoy cansado, de verdad, qué pena lo que está pasando con esta sección. Los oyentes no se merecen esto y no les quiero aburrir, la verdad. Ellos son siempre lo primero. No les quiero volver loca la cabeza, sí, respondiendo una rabieta de loser como la del otro día, pero es que tampoco puedo dejarlo pasar, ¿eh? Así que ahí voy. ¿Esto qué suena, Pino? ¿Qué es?
Es Led Zeppelin, ¿no?
Good Times, Bad Times, primer LP de Led Zeppelin. ¿Te acuerdas del año?
Pues primeros 60 será.
Finales de los 60, 1969. Para entonces el gran Jimmy Page ya había tocado en estudio con todos los grandes del momento, los Stones, Van Morrison, los Who, los Kings. Con los Bravos había grabado, porque músicos ingleses grababan para cualquiera que,
cuidado,
llegara por allí a grabar.
¿Estás seguro de esto, no?
Sí, muy seguro. ¿Sabes por qué? Porque estaban sindicados y no podían ir músicos de otro país a grabar en esos estudios. Bueno, Jimmy Page había formado parte ya de los Yardbirds, sustituyendo a Eric Clapton. Había formado ya Led Zeppelin, porque esto estaba ya grabado, enero del 69 se graba. Muy bien, pues según ese otro colaborador al que llamas cuando yo no puedo venir, como Jimmy Page ya tenía un grupo de éxito, Led Zeppelin, bueno, según él, pues no podría estar en un estudio y grabar una guitarra si se lo pedía un productor amigo. Y resulta que esto es lo que pasó con Ramón y Manolo. Según contó el propio Manolo en entrevista con FM 2011, abro comillas, hicimos ese disco con un pianista y productor que era famoso por entonces, Kenny Clayton, y él trajo a figuras como Jimmy Page o Ian Anderson. En aquel momento eso no era raro, añade, porque haciendo sus cositas como músicos de estudio ocupaban su tiempo aparte de las carreras musicales que iban teniendo. Entonces, resulta que a ese otro colaborador sí le parece correcto que Jimmy Page pudiera estar en esta grabación, porque esto no le sonó raro, no dijo nada, pero Ian Anderson, su adorado, ese que iba con cojoneras para tocar la flautita, según él mismo dijo otro día, ¿no? Que, por cierto, también tocaba la guitarra, la mandolina, el saxo, los teclados, a lo mejor metió algo que no era una flautita. Bueno, pues según él, no podía estar en esa grabación. Y me pregunto yo, Javier, ¿no será que ha lanzado una de sus cansinas consultas a la IA y la IA le ha respondido con toda esta...
Renombrar
esta historia que
renombrar
contó
esta sección como trapos sucios.
Sí, bueno, yo la verdad es que preferiría que hicieras algo así y que no sigamos perdiendo el tiempo con todo esto.
Doy el caso por cerrado, entonces.
Yo creo que deberías darlo
la investigación,
por cerrado.
Salvo que un protagonista que estuviera allí, ¿no?, pueda testificar en favor de uno de los dos.
Exacto.
Si no, caso cerrado. Aunque también recordó otro supuesto error, ¿no?, con la canción de José L. de los Enemigos. Eso también te lo dijo.
Javier, lávate la boca cuando menciones al gran José L. Santiago.
Por los polvorones, ¿no?
Bueno, aquellos marcó a los dos, creo yo. Sí, pero, sí. A ver, ¿quieres que entre en esto?
Polvorones
también
robados sería un buen nombre para un grupo.
Para una, ¿no?, sección también.
José L. mío.
Bueno, ya que sacas el tema, y después de esto de verdad cerremos, ¿eh? Este señor dijo que yo había dicho muy convencido que la cuenta atrás, ese temazo de los Enemigos, estaba inspirado en otra canción que a su vez se inspiraba en el canon de Pajel.
Y que esa canción, según Max, era de la Elo. Tú dijiste que era de Camel.
Lo peor es que tú dijiste, joder, el sábado
España
pasado.
España entera está pendiente de
yo
esto.
Yo no recuerdo, decías tú, yo no recuerdo exactamente qué dijo, pero sí la seguridad con la que lo dijo.
Joder, ¿eso dije
Javier,
yo?
Sí, eso dijiste. Tú, vamos a tirar de archivo.
Fue por casualidad. Cuenta Josele que, bueno, esa melodía la tenía ahí en la cabeza. La incluyeron en esta canción, pero él no tenía ni idea del canon. Sí admite que la melodía se la inspiró otra canción, pero no del barroco, era una canción de la Elo.
Esto es el archivo de la SER, esto no es una tontada de esas que hace ese señor con la IA. Algo que decir, Pino, parece que está claro, ¿no? Digo, una canción de la Elo. A ver, esto tiene algo de truco, porque es verdad que en aquella época yo dejaba gazapos intencionados y este era uno de ellos, porque, yeah, bueno, lo cierto es que después de escuchar esto hicimos dudar al propio Josele, que contactó con el equipo de A Vivir.
¿Es verdad?
Y nos contó que ya no recordaba bien si era la Elo, como acababa de decir yo en antena, o era Camel, como recordaba y recuerda él. Lo que sí decía es que en todo caso estaba seguro, abro comillas de nuevo, de que eran unos hippies, que eran un coñazo, insoportables, pero que tenían algunas canciones que funcionaban como un talar.
Igual más Camel que la Elo, ¿no?
Puede ser. El caso es que en la siguiente entrega comenté este mensaje de José y recordé que él mismo había contado en Dentro, un libro que escribió en Los Quiques sobre los enemigos, que lo sacó de un disco de los Camel que tenía una frase muy parecida con el piano.
Una
ojo a esto, con el piano. Y yo no sé si el otro día en ese estribillo que trajo ese otro colaborador había alguna frase de piano. Vamos a escucharlo.
La Elo piano, si no es eléctrico, me parece
ahí, no. Entonces, no hay, ¿sabes, no hay, ¿sabes dónde sí hay un piano? En esta canción de Camel.
Se escucha de
se
fondo.
Se escucha el piano, ¿verdad? Y mira cómo sigue esta canción. No es el canon, pero recuerda. Y claro, si lo juntas con lo que hicieron enemigos. Pues resulta que igual el gran Josele, que no tiene contaminada su creatividad con acordes disminuidos de quinta aumentada, como ese otro colaborador. Pues resulta que esa frase de piano de Camel fue la que le llevó a ese arreglo maravilloso de la cuenta atrás. Resumiendo, Javier, el propio Manolo de la Calva recuerda que era Ian Anderson el que estuvo allí en Londres grabando. El propio José L. Santiago recuerda que era una frase de piano de una canción de Camel. Pero ese otro colaborador, al que sigue llamando, en base a lo que le cuenta la IA, pone en duda a los auténticos protagonistas de la historia. Estás a un paso de entrar en teorías conspirativas, de verdad. Yo creo que los oyentes no se merecen esto.
Yo
cerremos.
Conozco mucho a Max. ¿Sabes dónde va a acabar esto, no?
En los tribunales.
En los tribunales.
No tengo ninguna duda.
¿No? La verdad es que te voy a dar la razón en esto. Los oyentes no se merecen que sigáis ocupando en antena estas rabietas, ¿no? Así que vamos a dar esto por zanjado.
Pero una cosa.
¿Sí?
¿Sabes lo mejor?
A ver.
Es que sí que había una errata el último sábado que vine. Sí, dije una cosa mal. Nadie es perfecto, pero de eso nadie se enteró. Tú tampoco.
A ver.
Lo voy a dejar ahí. No, lo voy a dejar ahí. Ahora se pondrá como un loco a buscar el podcast y tal, a revisarlo. Porque no está bien, Javier. No sé qué le pasa. No lo veo bien, ¿eh? Pero bueno, mira. Menos mal que siempre.
Menos mal.
Nos
menos
quedará
mal,
el amigo.
Menos mal que llegue.
Que además hoy trae buena calidad. Sí.
Cuando has grabado cerca de 1.300 canciones a lo largo de tu carrera, es que eres un luchador incansable.
Je vous parle d'un temps que le moins des vingt ans ne peuvent pas connaître. Mon maître, ces temps-là, accroché ces lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'arbre garni qui nous servent de nid ne payait pas le mine, c'est là qu'on s'est connu. Moi qui criais famine et toi qui poses à nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux.
Este francés de origen armenio, que cuando su padre lo llevó para inscribirlo en el registro y dijo su nombre en armenio, el funcionario arqueó las cejas y su padre le dijo, póngale Charles. Bueno, pues este tipo, que según él enumeraba sus propios defectos diciendo mi estatura, mi voz, mis gestos, mi falta de educación, mi franqueza y mi falta de personalidad me impiden triunfar. Pues este tío, con esa montaña por delante, consiguió grabar casi 1.300 canciones y ser interpretado por gente como Frank Sinatra, Bob Dylan, Edith Piaf, Celine Dion, Elton John, Rafael, Ray Charles, Nina Simone y un larguísimo etcétera, creedme. Ah, y sampleado por tipos como Dr. Dre, Eminem o Bad Bunny. Y es que no había manera de que este chico triunfara. Edith Piaf le pegó un buen capotazo y lo llevó durante 8 años de telonero. Bueno, también de secretario, de chofer y de confidente. Pero ni por esas. Vamos, que tuvo una larga época que cada vez que subía a un escenario bajaba con el rabo entre las piernas. Eso hizo que se convirtiese antes en un gran compositor que en un gran artista. Edith creía tanto en él que incluso le animó a hacerse una rinoplastia para mejorar su imagen. Y ahí tenemos a Charles, con una nueva imagen que intenta una vez más y consigue por fin el éxito en Marruecos, en Casablanca. Una gira por los países francófonos del norte de África le da un cierto espaldarazo y por fin vuelve a Francia con ilusión de llenar y gustar, pero tampoco lo consigue. Al final, en una actuación, termina cantando de espaldas al público. Se va, vuelve a hacer un último saludo y tiene a todo el público de pie. Por fin lo ha conseguido. Y ahora me confieso, para mí es el artista francés más grande. No porque lo asocie a mi niñez, porque lo oía en la radio cuando yo vivía en París y escuchaba sus canciones como La Mamma, Que se triste venís o esta grandiosa La Bohème, compuesta en 1965 para una opereta y que él grabó en el 66 para su disco homónimo. Cuando la escucho, oigo un himno a la juventud, a aquellos que no temen a la vida, a los que se entregan a aquello que aman, aunque cueste lo que cueste. Pero al final la canción sucumbe en el cadalso de la nostalgia. Esto me ha quedado bien, pero no sé si me he puesto demasiado intenso. Es que me gusta demasiado. Bueno, solo recordar que la idea original de la canción parte de Aznavour y la escribe su compañero y amigo Jacques Planté. Solo recordaros una anécdota. Aznavour permaneció en activo hasta los 94 años. Su última actuación fue en Osaka, Japón. Y cuando interpretaba esta canción, fingía que era un pintor. Sacaba un pañuelo y hacía como que retocaba el lienzo. Vamos a cerrar con otra canción, por supuesto, del gran Charles Aznavour. Se llama... Bueno, espera un poco. En principio fue compuesta en inglés por el propio Charles, junto a Herbert Kretschmer, y se llamaba Seven Faces of Woman. Bueno, Aznavour la adaptó luego al francés y se llamó Tous les visages de l'amour. Pero la cosa no queda ahí, sino que en 1999, y para la banda sonora de la película Notting Hill, el gran Elvis Costello, bajo la producción de Trevor Jones, grabará una nueva versión de la canción con el título de She, que junto al éxito de la película se convertirá en la versión más conocida. De hecho, gran parte del público piensa que es una canción de Elvis Costello. Bueno, voy allá. Tratar de imitar a Aznavour ha sido difícil, pero tratar de imitar a Elvis Costello es casi imposible. Ese vibrato que tiene, oh, me lleva loco. Lo adoro. Ahí voy.
She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure, all the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day heaven or hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside a shell.
A mí es que yo ya no sé qué decir con el amigo. Es que puede con todo.
Con lo difícil que es Costello, ¿eh? Aznavour la compuso por encargo. Herbert Kretschmer hizo la letra en inglés para una serie de televisión británica que se llamaba Las siete caras de la mujer. No era sencillo el encargo, tenían que pensar un tema que en la primera estrofa no durara más de 35 segundos, porque es lo que tardaba en arrancar el capítulo, y que luego se mantuviera el fondo durante los créditos y terminara justo con los créditos, y que luego esta canción se pudiera alargar para que entrara en un disco sin que eso sonara a relleno. Y bueno, eso que era difícil, dieron con la fórmula, con este sí, lo puedes comprobar, la primera estrofa son 35 segundos. Enseguida funcionó, vendió 175.000 copias nada más salir, año 74, ojo. Y bueno, eso llevó a Aznavour a animarse a grabarla en alemán, en francés, en italiano y en castellano, mira.
Es una mujer excepcional, un ángel dulce y natural que se ha bajado desde el cielo hasta mi piel.
Pues bien, ¿no?
Bien, ¿no?
Está bien. Sí, a mí me sorprende. Oye, si quieres seguir por esta línea, veo que vas a llegar a ese disco de Costello que sacaron hace años unos músicos latinos. Tú lo tienes, ¿no? Con canciones de Costello en español.
Ese disco era una versión en castellano del maravilloso segundo disco de Costello, el gran Digius Model, que producía Nick Lowe, lo regrabaron entonces como Spanish Model, y bueno, decir que era un disco irregular, ¿no? Pero había cosas interesantes, había un Radio Radio que hacía Fito Páez que estaba muy bien, y el Pump It Up de Juanes tampoco estaba mal, pero bueno, yo creo que con esto de Aznavour ya hemos tenido suficiente música en español para tu a vivir, ¿eh? Así que he pensado que podemos seguir con otras versiones de Costello, pero en inglés, y versiones que yo creo que quizá no conozcas, mira.
Oh, it's so funny to be seeing you after so long now. The way you look, I understand you were not impressed. I heard you let that little friend of mine take off your party dress.
Vaya voz maravillosa. ¿Ves? Maravilla. Esto es lo que hay que hacer.
Esto mejor que lo
que la gente está en su casa ahora, tranquilo, un sábado por la mañana. No quiere peleas y guerras, quiere Holly Cole, quiere oír una música bonita.
Que hemos cerrado lo otro ya. Es Holly Cole, cantante canadiense. Es difícil ponerle etiquetas, está entre el pop, el jazz. Pero sí demuestra una cosa curiosa con esta versión, y es lo bien que encajan las canciones de Costello en voces femeninas, aunque estén escritas...
No debería dejar de cantar él, ¿no?
No, bueno, sí es el mejor cantante, a pesar que él dice que es mejor compositor que cantante, y que empezó a cantar porque no cantaban las suyas. Pero como decía el amigo, ese vibrato no hay quien lo mejore.
Te estás quedando sin tiempo.
Bueno, eso no se lo dices al otro, por cierto. Pero vale, cierro ya. Mira, podría ir ahora con versiones de Costello que ha hecho Johnny Cash, Blur, Chet Baker, jazz, fíjate, jazz por Costello. O sea, es que hay pocos compositores así. Pero mira, me apetece cerrar con esto otro.
As I walk this wicked world, searching for light in the darkness of insanity. Oh yeah, I ask myself.
Esto no es una versión, Rafa.
Muy bien, Pino, te quedas con la duda del gazapo que metí la otra vez que vine, la última vez, pero hoy no te la he colado. Este es un original, como sí, la canción que versionaba el amigo. Este What's So Funny tampoco es de Costello, aunque muchos creen que sí porque su versión fue la más famosa. La original es esta, que suena de Nick Lowe. Los dos estuvieron muy unidos, sobre todo en los 70. Lowe produjo los primeros 5 LPs de Costello, maravillosos. Por cierto, Costello anda de gira recuperando esos temas, tocando sus primeros temas. ¿Y sabes quién vuelve a tocar también? Y curiosamente hace una versión de este What's So Funny.
¿Quién?
Benson, y vuelve a tocar. Benson con el gran aparato eléctrico. Sábado 14 de marzo, 8:30, sala La Realidad, calle Echegaray, 11 de Madrid.
Los dos tal para cual.
Benson,
en el fondo,
y gran aparato.
En el fondo vais de la mano por lo que sois. Que Costello lo que pasa es que no termina de despuntar, ¿no?
Vaya, sí, lleva 18 discos también. Claro. Venga.
What's so funny about peace, love and understanding? What's so funny about peace, love and understanding? Mm-hmm. What's so funny about peace, love and understanding? Understanding, brother. Understanding, sister. Understanding.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.